15 horas 20 minutos, la música de Miles Davis, del dúo Mystery, se llama esta canción. Pregunto a un experto, alguien que sabe un montón. Al gordo Álvaro Perosian, profe de antropología aquí en nuestra casa. Y también muy un melómano, un tipo que le gusta un montón la música y el jazz. En serio. Yo siempre lo cuento, que lo veo en la facultad con sus auriculares.
Con auriculares, con auriculares, sí, eso es cierto. Sí, eso es cierto. Verdad.
Es una imagen que...
Eso es cierto.
Bueno, a uno que le gusta la música le cae simpática, ¿no?
Claro, viste que uno llega a la facultad y se lo saca.
Claro.
Y estamos en comunicación, claro. ¿No? Se supone que tendría que tener importancia, ¿no? Sí.
Que tendría que importar.
Che, la verdad que es un temazo que se para,
¿te gusta?
Me encantó.
Uy, hay tantas cosas lindas.
Me encantó. Esa sordina ahí de Miles Davis.
Eso es el último trabajo de Miles, ¿no? Que a principios de los 90 y estaba prefigurando lo que se venía, ¿no?
Pero es que base.
Y se murió batería. Dejando eso, ¿no?
No.
Que el doo-wop es como un ritmo nuevo que habla de lo que era el bebop de los años 50, 60. No, pa, 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 pa. Y es todo, ¿viste? Lo que son las bases.
Sí, me pareció como con una ansiedad.
El acid jazz, vio lo que se venía.
Ahí va, por ahí va la mano, por ahí va la mano.
Y falleció,
bueno.
Y bueno, ¿qué va a hacer? Hasta ellos se mueren.
Nada parecido. Si se mueren ellos, no vamos a poder morir nosotros. Pero bueno. En fin, Taca Perosian,
un placer
tenerlo.
Muchas gracias, muchachos.
Hemos aprendido un montón contigo como docente.
Bueno, por favor.
Y también algo que estuvo muy bueno, siempre un docente muy motivador de sus estudiantes.
Muchas gracias, me vas a dar por
bueno, pero es cierto, hay que destacar esas cosas que a veces no se ven.
Capaz que algún alumno tenga algún recorcito, capaz que alguno, pero la gran mayoría tiene
un. Bueno, pero ¿quién no se guardó un recorcito con algún profesor?
Bueno,
pero no quita, ¿no? No quita la parte de.
Muchas gracias. Bueno, uno trata de hacer lo que le gusta y me encanta lo que hago, y bueno, se ve que eso se logra transmitir, por suerte, ¿no?
A la gente. Sí. Muy bien. Al estudiantado. Que en este caso acá nosotros lo tenemos en antropología, ¿no? Sí. Creo que en el plan viejo, ahora, en tercer año.
Tercer año, yo
estoy ahí. Ahora son nuevas cosas.
Ahora son nuevas cosas, pero todavía yo, que soy de la planta, ¿no? De los más bajos, más viejos, acá tengo otro compañero, todavía. La tengo que...
La vieja guardia.
La vieja guardia.
Pero ya no son de la Licom, por lo menos ya no hablan de la Licom, ¿no?
Yo sigo diciendo la Licom. Yo no puedo decir Fitch.
Yo le digo Fitch.
Ah, yo sigo no diciendo la Licom. Es la Licom. Claro.
No, es la Licom.
Humanidad 2.0, chicos.
Licom.
El pasado pisado.
No, es Licom.
Licom tiene como
es
esa
Licom,
cosa.
Es Licom y la camiseta es más lindo decir Licom que decir FIC, facultad. Sí, sí. A mí me da como más Licom.
A uno
más.
Cuando se va de la Licom comienza a mirar con cariño las cosas más terribles de la Licom. Por ejemplo, el hacinamiento.
Tiene que ver con los temas que vamos a hablar.
Bueno, pero extraños urbícolas.
Extraños urbícolas. Bueno,
¿sabes
empezamos
por qué
me
gusta el nombre?
A ver.
Porque... dije, qué cosa más delirada. ¿Qué nombre?
Estábamos buscando un nombre para la columna, ¿no? Porque es como el arranque de una columna quincenal, ¿no? Y demás, sobre las cosas que estamos trabajando ahora. Y bueno, dentro de diferentes temas posibles y cosas, salió esto porque, bueno, como que de alguna manera toma un poco el espíritu general que tenemos, ¿no? Esto de extraños, que tiene que ver con la mirada esa que viene de la etnografía, ¿no?
Del extrañamiento.
Del extrañamiento, exacto. De mirar como con una distancia las cosas más propias y al mismo tiempo acercarse a lo más ajeno de una manera íntima, buscar ese choque de miradas, ¿no? Que esos serían esos extraños, y al mismo tiempo eso te permite también verte a vos mismo como extraño. Entonces, claro, y estamos estudiando la ciudad, cómo se vive en la ciudad, los urbícolas. Entonces, bueno, no dejamos de ser extraños urbícolas.
Es un urbícola.
Y mirarnos de esa manera. Un habitante de la ciudad.
Un habitante de la ciudad.
Es el término
dicho
técnico.
De la manera más popó.
Más técnica, claro. Más técnica que se puedan imaginar.
Más alienígena.
Exacto. Entonces, viste lo que es parte de esto del extrañamiento, ¿no? Sacar la palabra del contexto, ¿no? Y ponerla así en otro lado genera toda esta serie de notaciones y connotaciones súper interesantes que a veces no nos damos cuenta, ¿no? El año pasado, si no me equivoco, o el anterior, llegamos a nivel planetario a que la más de la mitad de la población ahora vive en ciudades, ¿no? Así que ya somos una especie urbícola.
Sí.
No queda otra, ¿no? Y este proceso es imparable, ¿verdad? Y al mismo tiempo lo urbano va más allá de vivir en la ciudad. Por las nuevas comunicaciones que ustedes saben bien, hoy podemos estar en el medio de, no sé, del Valle Edén, tener una casa preciosa, un chalet divino y estar conectados con todo el mundo y tener hábitos de vida totalmente urbanos. Entonces también, bueno, lo urbícola en ese sentido, y para el otro lado también se mezcla, se vuelve a hibridar. Ahora están apareciendo alternativas que tratan de recuperar, por ejemplo, no sé, la agricultura urbana, cosas que parecen de una vida rural dentro de la ciudad. La oposición campo-ciudad ya como que
no
desaparece
tiene un sentido
todo,
real.
¿No?
¿Qué mundo este en el que vivimos, ¿no? Donde me parece que también el humano, bueno, esto es una opinión personal, uno deposita ciertas esperanzas, ¿no? En que la humanidad, como colectivo, haga con las cosas.
Es lo último que se pierde.
Bueno, claro, la esperanza es lo último que se pierde. Y uno no es tan misántropo, ¿no? Pero es interesante lo que decías, ¿no? Como en estas tendencias nuevas que tú mencionabas. Cuestiones más rurales que el humano urbano, el urbícola, se termina dando cuenta de que eran buenas y las termina viendo cómo las readapta a un contexto de ciudad.
Esa
simbiosis que se está dando me parece que es bien interesante.
Y toda una crítica social con movimientos sociales importantes, más o menos organizados, que se expresaron de diferente manera y en estos últimos años han hecho erupción desde los problemas y las manifestaciones por la crisis que surgió en el norte y se expandió por todo el mundo, a cuestiones que tienen que ver más con el medio ambiente, con el problema de la vivienda, en fin, con el famoso derecho a la ciudad, que también últimamente se empezó a recuperar esa terminología, que era de un autor y
bueno,
y
no va.
Y es esta idea, ¿no?, que también es uno de los derechos que tenemos, ¿no?, el de habitar en un entorno urbano, porque somos urbícolas, donde estén respetados y vos tengas las condiciones mínimas para que tus derechos se puedan hacer valer, que puedas circular, que puedas encontrar espacios culturales, que puedas tener una vivienda digna, poder encontrar una manera, digamos, viable de ir a estudiar, de ir a trabajar, de que tus hijos puedan jugar en un parque, que no tengas que comerte toda la polución, de que no te mate el ruido, todas esas cuestiones que parece que era tierra de nadie, ¿no? Sálvese quien pueda. En estos últimos años, bueno, se están como generando plataformas de reivindicación porque ahora hay como una apropiación cada vez más política de todo eso que parecía liberado, como les decía,
a las arcas
y a los políticos. Vieron que tiene que ver con todo esto que está pasando, que hablábamos a nivel político. El ocupar Wall Street también tiene que ver con eso, es decir, también por el lado de lo que en un momento se pensó que eran las modas de las telecomunicaciones, se despreciaba mucho el tema de lo territorial, del espacio, porque parecía que todo iba a pasar a ser puramente virtual y demás. Y bueno, pasaron unos años y es al revés.
Sí.
¿No? Todo esto también pone en juego lo importante que es nuestro entorno, el hábitat, lo territorial, e incluso también lo que podemos llamar los espacios virtuales, porque también son espacios.
Claro.
Y las ciberciudades, y todo lo que uno se puede imaginar de la realidad virtual que se viene.
Ciudades
tarde o temprano se va a venir también.
Sí.
Me hizo acordar mucho, viste, la serie que miramos de Black Mirror.
Black Mirror.
Me llevó así como a la serie. Como
claro. Black Mirror, sí.
Tiene muchos capítulos que tienen que ver con estos temas, ¿no?
Sí.
Black Mirror.
Sí. Me enteré que ahora había una nueva temporada que todavía no le entré, pero...
Yo la arranqué a ver un capítulo.
Sí, es fantástico, ¿no?
Y ahora Black Mirror tiene un proceso de cambio. Vamos a ver un poquito de Black Mirror porque ya hablamos un programa entero, ¿no? Pero como la compró Netflix.
No, pero justo
ahora,
lo que él decía estaba.
Está como. Tiene
vieron
como
que es una cosa súper actual.
Claro.
Vamos a eso, ¿no? Que es una temática que está siendo problematizada por todos, es decir, es una cuestión fundamental, ¿no?
Sí.
Es decir, algo que era solo de los arquitectos, de los urbanistas, de los políticos que decidían más o menos en esos términos, ahora se convierte en algo fundamental.
Una preocupación del ciudadano.
Exactamente.
O de algunos sectores de la ciudadanía.
Y siempre es de algunos, ¿no? Pero tarde o temprano, mal o bien, aunque, viste, no sea directamente, todos estamos tematizando esas cuestiones.
Claro.
Nuestros entornos de vida, los espacios-tiempos en los que habitamos, ¿no? Eso se convierte en algo explícitamente importante, que era siempre dejado como telón de fondo, ¿no?
Espacio-tiempo que habitamos. Voy a hacer una diferenciación un poco tosca y grosera, pero simplemente a modo de para ir como hablando, ¿no?, de estos nuevos urbícolas y de las nuevas tendencias. Una de las cosas que a mí me parece más que veo es las grandes ciudades en este nuevo mundo, en este mundo actual, porque en realidad es el mundo que estamos habitando, es que el tejido colectivo se disuelve un poco. Y en el viejo mundo, en comunidades más pequeñas, el tejido colectivo era más fuerte. Creo que me parece que hoy en día hay ciertos movimientos que lo que buscan es justamente reintegrar esta idea de comunidades más pequeñas y ver cómo se pueden readaptar a ciudades. Me parece que ahí
sí, hay algo de eso. Es todo un tema ese, ¿viste?
Porque, ¿sabes con qué lo puedo enganchar? Con algo de actualidad. Algo que me parece una iniciativa que está buena, en un sentido, es la cuestión de presupuestos participativos. Sí. Me parece que eso genera algo en la comunidad, mueve ciertas fibras, sin que, bueno, duda. Que no salís de esa apatía de la ciudad. Sí. Eso me parece que es algo, en Montevideo, sí. Una noticia que no sé cómo la evaluás vos.
Fantástico. Fantástico, fui a votar, obvio. Sí, fuimos todos a votar, digamos, en casa. Fantástico. Y son, sí, ese tipo de movimientos de los que hablábamos, de activismo en términos generales, a veces más, a veces menos, fomentado por cierto aparato político, cierta institución. Nosotros en Uruguay, claro, por nuestras características institucionales y sociales en general, siempre el Estado está presente de alguna manera, ¿no? Pero no, en otras partes del mundo es menos eso, ¿verdad? Sí, lo que vos planteás, tiene hondas raíces en la teoría social, que viene hasta de la filosofía primero, en la filosofía social, y después cuando surgen las ciencias humanas y sociales, es una de las temáticas fundamentales. En los primeros sociólogos, ponele, viste Tunis, por ejemplo, en la filosofía social alemana, que estaba tan preocupada por esto de el espíritu de lo social y demás, los vínculos y todo esto, apareció estas dos dicotomías, comunidad y sociedad, casi como dos elementos que se contraponían, ¿no? En un punto se oponen, pero también son bien complementarios, ¿no? De alguna manera son bien complementarios, porque las ciudades que tienen miles de años, ¿no? 10.000 años, una cosa así, son un invento increíble de la especie. También se fue generando toda esta sinergia del hecho de vivir juntos y se fueron desencadenando procesos que antes no existían. Y lo que algunos arqueólogos también han ido descubriendo es que cada vez es más antiguo el origen de las ciudades. Cada vez se hunde más en el tiempo, cada cosa que aparece nueva muestra que es más viejo de lo que pensábamos, y también que siempre el vínculo con una región, ¿no?, para no decir el campo, también siempre fue muy simbiótico, ¿no? Y dentro de la ciudad se generaban esas especies de comunidades, a nivel de lo que nosotros llamamos barrios, a nivel de diferentes tipos de organizaciones, no sé, por oficios en la Edad Media, imagínense, en los burgos, ¿no? Entonces los carpinteros, ¿no?, el barrio, el gremio de los carpinteros medievales.
Había división del trabajo.
Es que claro, ahí comienza, es que el origen de la ciudad, la división del trabajo, el origen del Estado, está todo íntimamente vinculado, ¿no? Entonces es como una especie de ida y vuelta, ¿viste? La ciudad, lo urbano con esa anomia, como decía también otro gran pensador, Simmel, al alemán de ese contexto de fines del siglo XIX, esa anomia, ese hecho de que estemos en masa, que permite que no te conozcan, y que vos puedas tener cierta libertad ahí, ¿no?, de andar, de transitar y de elegir tus caminos de vida, tiene esa doble contracara. Por un lado, bueno, te desterritorializa en ese sentido de que parece que estás más solo, de que perdés ese arraigo y no se cree que la comunidad tenía. Pero por otro lado, también te habilita nuevas posibilidades. Porque
relaciones sociales mucho más complejas.
Exacto, ¿no? Y elecciones, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Sí.
Por ejemplo, también. Exactamente, porque también las ciudades le dan margen de libertad a las personas. ¿Sabes cómo uno siente cuando te venís de Canelones a Montevideo? Una de las primeras cosas que ves, que no está el panóptico del qué dirán,
esa
liberación.
Y viste que acá en Montevideo tenemos algo que se llama la vuelta, ¿no? ¿Y qué es la vuelta? Es algo bien antropológico, es nuestro. Vas a Buenos Aires y te quedan mirando, ¿no? O a Rosario, ¿qué es la vuelta? Y es tu circuito, ¿no? que tu territorio, en realidad tus desplazamientos, que son tu concretud dentro de esa cosa más general, que empezás a habituar, a transitarlo, a conocer a la gente y no sé qué, y ahí generás tu especie de comunidad. Ahora, ¿de dónde conoces a fulano? Y lo conozco de la vuelta.
Y la vuelta, me imagino que dicen mucho de los urbícolas, claro, las vueltas que eligen.
Claro, dicen todo. Hay gente que estudia eso, ¿no? Los circuitos urbanos, en relación al consumo cultural, claro, a los espacios que transitas, los mapas,
o sea,
mentales
que
vos
hacés. Dime por dónde andas y te diré quién eres.
Claro, sí. Yo le digo, dime cómo vives y te diré,
claro,
quién eres.
Dime cómo vives.
Dentro del vivir está por dónde andas, ¿no?
Claro.
Bien.
Y bueno, y estamos estudiando todo esto dentro de un grupo acá,
sí,
en la FIC.
Ahí va, eso iba. ¿Ah? Eso iba. Vamos. Tiramos varios temas a sobre la mesa para, bueno, para que la gente se dé cuenta.
Para
de
que entiendan,
lo que vamos,
¿no?
A hablar,
lo que es la columna que
claro,
vamos
por dónde
a
va.
Porque capaz que decís antropología y no tiene ni idea, pero de
repente. Viene solo, pero en realidad somos una barra.
Una barra más grande.
Que se complicó, pero.
Pero contale a la gente de qué se trata este grupo, nombre del grupo, integrantes.
Bueno, tiene un nombre un poquito eso.
El otro
esos
nombre
nombres
no es
grandes
tan raro.
Y demás. Bueno, pero es un grupo de trabajo que tenemos docentes, estudiantes avanzados, gente que está haciendo sus posgrados, gente de fuera de la universidad y demás, que bueno, que lo llamamos laboratorio porque tiene que ver con esto de la experimentación, experimentamos técnicas de investigación, formas de intervención y demás, sobre estos temas, sobre estos aspectos, más en general sobre la subjetividad, sobre lo que somos. En este camino de estudiar cómo se construye el ser humano a sí mismo y demás, encontramos, como decíamos, ¿no?, en el habitar, en cómo habitamos, cómo vivimos, en el diseño de estos espacio-tiempos, como el meollo del asunto. Y ahí creamos dentro de este laboratorio un programa de desarrollo de enseñanza, investigación, extensión, que es el programa en comunicación, arquitectura, ciudad y territorio, ACTCOM. Y ahí estamos más o menos unos 15 por ahí en este momento, unos 5 o 6 docentes y toda una barra más grande de colaboradores, que también a su vez se amplía porque tenemos varios espacios justamente de enseñanza donde muchos estudiantes están haciendo el curso, participando directamente con sus experiencias de las investigaciones que estamos llevando a cabo, ¿no? Tenemos diferentes investigaciones en marcha, pero bueno, hemos trabajado en espacios más, no sé, que uno puede identificar con la periferia urbana, ¿no?, con cuestiones que tienen más que ver con problemas de disputas territoriales, con la construcción de estos colectivos como vos planteabas y demás. En cosas más particulares como estudios de la maestría o el doctorado de alguien, o en cosas más colectivas. En este momento estamos estudiando, como hablamos la vez pasada, un territorio que nos parece súper estratégico, que es este segundo ensanche en la ciudad de Montevideo, la ciudad novísima, así se la conoció en su época. En 1878 se hizo el decreto que incluye el Boulevard Artigas, que es el límite de ese territorio, va de Ejido hasta Boulevard Artigas, donde, digamos, tenemos ahí un laboratorio para explorar de todo, ¿no? Hay gente trabajando en lo que tiene que ver con el Hospital Vilar de Boy, su entorno, la transformación del hospital en otra cosa. Hay compañeros trabajando el límite entre Barrio Sur y Palermo.
Hay que
porque ahí pasa
Manuel
el límite.
Bueno, Manuel Bueno Batista, que
acá lo tenemos.
Que está
exactamente.
Están esas vueltas.
Está el límite de Barrio Sur y Palermo.
¿Sale con esta gente a dar vueltas por ahí?
Sí, sí, sí,
bien.
Con Josefina.
Con Josefina, Chuchi, que estamos esperando, no sabemos si va a venir. Si
me
viene
parece
Josefina,
que ya se
si viene
tarde,
Josefina,
Josefina,
hágala pasar que también quería participar.
No sé qué le pasó.
Pero bien.
Y muchísimas cosas más, espacios de intervención en lugares, no sé, talleres de escritura con habitantes, como hicimos en un club llamado Bibliobarrio, que es una biblioteca artesanal, donde compañeros que son oyentes de Uniradio, ahora deben estar escuchando, participaron en el taller. Cooperativistas del transporte, abogados, concejales vecinales, escribiendo sobre la ciudad, ¿no? Y estuvimos todo el año trabajando en eso y demás. Y como les comentaba, al mismo tiempo, bueno, esto, lo que implica trabajar en comunicación, también implica trabajar toda esta interfase comunicación y ciudad, como se le llama, donde se exploran múltiples mediaciones que tienen que ver con lo urbano, y también desde lo metodológico la posibilidad de trabajar con el audiovisual, con la escritura, con lo multimedia, ¿no?
Eduardo, hay una apuesta muy interesante para el grupo, que el sábado 19 de noviembre de 9 a 14 horas en el Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación se llevará a cabo la jornada de fin de año de innovaciones educativas, aprendizajes uh-huh. colaborativos en territorios urbanos. Respiro, el nombre es largo y le doy una pregunta. Largo. Contanos un poco de qué se va a tratar esta jornada.
Bien, es la jornada de fin de año de la red que tenemos nosotros y nuestros principales socios, que son gente de la Facultad de Arquitectura. Obviamente no podría faltar nuestros compinches, nuestras amigas de la Facultad de Arquitectura, que se enganchan con nuestros temas, nuestra mirada, que por suerte se enganchan. No claro. son muchos los arquitectos que les interesa lo que hacemos, los que no somos urbanistas en estos temas urbanos. Uh-huh. Que, bueno, dentro de todas estas temáticas, dentro de este marco, la Comisión Sectorial de Enseñanza, vino hasta la de investigación, la de extensión y la de enseñanza, uh-huh. presentamos como proyecto la articulación de 6 cursos que estamos en red en todo esto, trabajando en eso, ¿no? Aprendiendo colaborativamente en estos territorios urbanos. Eso fue financiado, gracias a Dios, consiguió apoyo, está funcionando, estamos súper contentos y demás. Y bueno, este año hacemos un cierre donde todos los estudiantes, los equipos de estudiantes de la FIC, de psicología y de arquitectura, que son bien interdisciplinarios, acá vinieron a los cursos de la FIC gente de psicología, nosotros hemos dado clase en todos estos espacios cruzados y demás, van a presentar sus resultados de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Van a ver principalmente colgada y muestra de pósters, que van a ver una especie de treintena de pósters. La idea es que queden colgados además en exposición, y además a partir de las 11 de la mañana, bueno, una especie de seminario en donde los grupos principalmente del curso, digamos, más avanzado nuestro, taller de etnografía, comunicación y ciudad, en el que está el compañero,
bueno.
Van a presentar sus trabajos audiovisuales, las ponencias y demás, también los compañeros de psicología y otros. Y bueno, eso va a ser un poco entonces lo que vamos a hacer ese sábado, que no es este, sino el que viene.
Bien, bien, bien.
Así que sábado 19, sábado 19 a las 9.
Y despedimos un poco el edificio también, porque
sí, también,
es acá, ¿no?
¿No?
Y estamos en estos temas. Sabemos que la mudanza, por todo lo que hablábamos, ¿no? Va a implicar todo un cambio cualitativo en ese sentido.
Traigo la mudanza a lo que vos, ¿no? En tu idioma, ¿no? ¿Qué afecta esta mudanza, este cambio de la LICOM a la FIC total, en lo que va a ser Gonzalo Ramírez?
Hay una que no voy a decir quién es, que también está en un proceso de mudanza. No voy a decir quién es.
Yo estoy en un gran proceso de mudanza.
Como se dice, ¿no? Las mudanzas es de lo más estresante que hay.
Decímelo.
¿Y por qué? Por esto, porque te cambia todo ese entorno, que vos lo naturalizás y bueno, necesitas generar esa rutina, ese hábito. Si imaginate si estuviéramos todo el día transformando las cosas, los nómades son los que más se acercan a eso. Estudiar también lo que es la vida en la calle enseña mucho en ese sentido. Pero claro, uno espera llegar a casa, abrir la puerta y que esté todo en su lugar otra vez, ¿no? La intimidad en ese sentido es fundamental. Y para una institución es igual, nos va a cambiar todo. Primero, nosotros que estamos viviendo este gran matrimonio, ¿no? Entre dos instituciones previas, imagínate, es como una pareja que se va a vivir juntas.
Sí, sí, sí.
Eso es lo que vamos a experimentar.
Una pareja
¿no,
que
¿verdad?
Se va a vivir juntas.
Imagínate. Sí, 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 con todo lo que implica.
Me da un poco de
Como decían varios compañeros, ¿no? Hay mucha esperanza de que esto haga que, claro, estamos con esperanza. Yo creo que sí, que se fortalezcan positivamente todos estos vínculos, ¿no? El vernos, el compartir, el encontrarte. Mucho de lo que se cocina en los ámbitos acá, académicos y demás, tiene que ver con esos encuentros pequeños, fortuitos, en la cafetería, en el pasillo.
Con una
¿no?
nota.
Claro, que vos decís, ¿en qué andás? No ando en esto, ¿qué estás estudiando? Tal cosa, voy a presentar un proyecto sobre tal otra. Che, qué interesante, ¿por qué no vamos a tomar un café? Y ahí de pronto surge la idea de todo eso no lo estamos pudiendo hacer todavía con los compañeros de información y ni siquiera con los propios de comunicación,
sí.
porque este espacio
que,
no lo habilita.
Que soy de la
¿no?
generación 2008, me pasa que vengo con el plan viejo y sigo acá, me pasa eso. ¿No? Que creo que veo una gran diferencia, que se va a ver mucho más en lo que va a ser el nuevo edificio.
Exacto.
Se ve una gran diferencia en eso, ¿no? Yo que viví la generación 2008, el contacto entre los estudiantes era mínimo.
Totalmente.
La cantina era...
Hace lo que se hacía lo que puede.
Se hacía lo que podía porque éramos los mismos estudiantes. Era mucho más pequeña de lo que es ahora.
Total.
Tenía el horario mucho más cortado. O sea, cortado. Ahora los chicos están... Yo vengo un sábado de mañana y está cerrado, pero los sábados recién. Yo antes venía un viernes que me tenía que quedar de 4 a 7 porque tenía una materia y estaba cerrado.
Claro.
estaba cerrada la biblioteca, estaba todo, ¿no? Digo, y eso ya se nota. Y el conversar con alguien, cosa decir, cerrada, ¿a dónde vas? Voy a la FIC. ¿Y qué estudias? No, no estudio licenciatura, estudio. Ahora viste que hay 18.000 cosas más, claro, incluidas acá. Y creo que eso se va a vivir. Totalmente. Y creo que eso es una apuesta, ¿no?, a favor de lo que va a ser el nuevo edificio de la FIC.
Y tenés, digamos, las, como se dice, ¿no?, la escala arquitectónica y la escala urbana. Claro. Tenés todo lo del edificio y encima tenés en dónde va a estar.
En dónde
edificio
va a estar, claro.
Otro temón.
Otro temón.
Que algo hemos hablado antes, sí, por en relación, sí, al Parque Rodó. Sí, sí, eso, sí, también, sí, nos va a cambiar la jugada de una manera impresionante.
Vamos a hacer esto. Vamos a la próxima hablamos de algo de eso. Sí.
Dale.
Porque estamos cortos de tiempo. La idea de hoy era tirar temas, contar a la gente de qué se va a tratar Extraños Urbícolas, porque claro, yo oyente escucho Extraños Urbícolas, de qué vas a hablar. Entonces, bueno, la idea era bajar un poco a tierra ese nombre maravilloso que gestaron a la interna del grupo. Un grupo que está muy entusiasmado, que los mails que nos mandamos coordinando esta primera salida, primera unas cuantas, no esperemos si Dios quiere, estaba muy copado con la idea. Entonces,
así venimos trabajando
así
en general.
Vienen laburando.
Los invitamos aquí a todos al sábado 19, sí, entonces, sí, sí, de 9 a 14 acá en la FIC. Para este cierre de la jornada de fin de año.
Bueno, y nosotros, Eduardo, nos encontramos en 15 días.
Buenísimo. Sí,
volvemos,
sí,
con Extraños Urbícolas y dejamos allá al inicio, cortamos la banda, ¿no? Como
sí,
se dice habitualmente.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.